Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy. El día de hoy estamos sumamente felices en esta cabina porque tenemos de vuelta a nuestra queridísima embajadora, la doctora Cristina, que nosotros todos los días pensamos en ella.
Siempre, o sea, no hace una falta tan grande que yo creo que hasta Felipe dejó de venir hoy para darle el espacio.
Nosotros la citamos detrás de cámara a usted.
Sí, no, pero para mí es un inmenso placer estar de regreso. Lamento mucho la ausencia, pero se presentaron cosas y a veces usted, se le acumulan.
Que usted estaba ausente físicamente, pero estaba en nuestro corazón todo el tiempo.
Eso es excelente. Ustedes no me pueden imaginarse lo bien que yo me siento de haber oído esas manifestaciones de cariño tan vibrantes.
Bueno, hoy estaremos hablando de unos temas que han movido la palestra en los últimos días. Y bueno, César tiene algunos temitas ahí preparados. Yo sé que la doctora Cristina estará también comentando algunos, pero yo quisiera, antes de empezar con la dinámica de hoy, hablar un poquito del 80 aniversario de el voto de las mujeres en la República Dominicana. Ayer, 16 de mayo, se conmemoró el 80 aniversario de la primera vez que las mujeres pudimos votar en la República Dominicana, elegir y ser elegidas, gracias a un esfuerzo de un grupo de mujeres llamadas las sufragistas, que para lamento mío, la verdad es que no han sido exaltadas en los libros de historia dominicana como debería ser.
Todo el mundo se lo achaca como a Trujillo, ¿verdad?
Bueno, no, el asunto se dio en la era de Trujillo.
Se escribió algo, sí, se escribió algo, Alejandra. Ilonka Nacidit Perdomo participó.
Sí,
en la elaboración de una especie de manifiesto y con las historias de la sufragista, cada una. Yo me siento particularmente concernida porque mi tía abuela, Mercedes Laura Aguiar, participó. Ella fue presidenta de Acción Feminista, fue además una de las primeras mujeres que se manifestó en contra de la ocupación americana en el 1914. Fue una de las 7 primeras maestras normales que graduó Salomé Ureña, siendo ella la más joven, tenía solamente 15 años cuando se graduó como maestra y era la alumna directa. De hecho, ella fue la que dirigió el Instituto de Señoritas cuando Salomé se tuvo que retirar por cuestiones de salud. Y entonces estuvo presente en todas las luchas feministas desde ese entonces. O sea, que yo me siento muy comprometida con esa causa. Y Ilonka, que es una gran escritora, una gran dominicana, participó en ese esfuerzo, en la elaboración de ese. Es como, no es un manifiesto, es como un periódico. Y yo, cuando estaba escribiendo el ensayo que me pidió el Tribunal Constitucional para el bicentenario de Rosa Duarte, conseguí ese. Fui también al Archivo de la Nación, compré otros libros y me inspiré mucho en lo que hicieron esas mujeres para poder documentar lo que es la participación de la mujer dominicana en la vida política desde Rosa Duarte hasta Las Mirabal. Y ese ensayo está publicado en el anuario del Tribunal Constitucional del 2019.
Eso es hermoso.
Ya ustedes saben porque es un privilegio tener aquí a la doctora Aguiar con nosotros.
Ya lo ven. Bueno, ayer se estuvo celebrando en el edificio del Congreso Nacional una actividad en conmemoración de estos 80 años y precisamente Ilonka tuvo una participación narrando lo que fue esta participación de las sufragistas y contextualizó lo que hicieron las sufragistas en su momento para poder lograr adquirir estos derechos que hoy damos por sentado las dominicanas.
Así es.
Que sí. Eso es parte del problema que tenemos y lo estábamos mencionando en el programa pasado, que hemos dado por sentado nuestros derechos. Como que es algo que nadie peleó por eso, como que fue dado por el Estado. O sea, una cosa increíble. No.
Pero otra cosa que se pone de manifiesto en ese periodo y en la lucha de las mujeres, de las sufragistas, de las feministas, es que hasta ahí hubo división. Porque apareció una señora que fue también una gran feminista, pero que tenía sus inclinaciones políticas, Estamos hablando de la embajadora Minerva Bernardino. Y algunas de las mujeres, yo no recuerdo los nombres de todas, eran decididamente trujillistas y querían politizar el movimiento de las sufragistas, a lo cual se opuso Mercedes Laura Aguiar y una serie de otras mujeres. Y en realidad es en base a esa politización del movimiento que se dice que se obtuvo el voto, porque es Trujillo quien hace votar la ley que hace asumir a las mujeres su mayoría política, o sea, y le da el derecho al voto. De hecho, él desde como 1940, porque Ilonka lo retrasa en ese documento del que yo he estado hablando, él va a hacer un discurso ante la Asamblea Nacional y dice que ya es hora de reconocerle a las mujeres el derecho a la participación política y conceder el derecho al voto. Eso sí. todo el mundo vio en eso, claro, un movimiento político para él, para ayudarse él con su perpetuación en el poder. Sea una cosa o sea la otra, a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es el resultado. Y el resultado es que nosotras hoy día podemos votar.
Es así.
Así es.
Como uno de los primeros países en América Latina, además, en conceder el derecho al voto a las mujeres.
Sin embargo, esa fue una lucha que se extendió durante todo el siglo pasado y todavía en el año 97 fue que se le concedió a la mujer en República Dominicana el poder ser titular o propietaria de tierras. ¿Ok?
Sí.
Sí, sí.
O sea, los otros días.
El gap de desigualdad ha sido grande. O sea, son muchas las conquistas que han tenido las damas en muchísimas otras. No solamente con ese tema del título, sino muchísimas otras cosas que lamentablemente no tenían el mismo acceso. En Estados Unidos hablan, por ejemplo, de la equidad salarial, que eso ya es parte de la problemática.
En Estados Unidos no, eso es un fenómeno mundial.
Sí, eso es un fenómeno mundial, sí. Claro. Sí. Y hablando de todo esto, eso nos trae también un poco, nos retrotrae al tema de la violencia. Sin embargo, yo voy a tener que hacer un mea culpa. Viendo por YouTube el juicio en difamación de Johnny Depp versus Amber Heard, yo he lamentado mucho de que mi resolución no se llame Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Conyugal o Intrafamiliar y solamente violencia contra la mujer. Uh-huh. Hay muchos hombres abusados que no se atreven a hablar. Y ese juicio lo ha puesto de manifiesto.
Eso sí.
Y yo realmente tenía ganas de hacer un mea culpa, ¿verdad? Porque uno no puede ignorar una parte de la humanidad que está sufriendo y que no se atreve a dar un paso adelante justamente por la vergüenza, por el miedo a que no le crean, etcétera. Como él mismo dijo cuando él testificó en su propio juicio. Y la verdad es que yo me he quedado de un palmo viendo hasta dónde puede llegar la perversidad del ser humano.
Mire, yo he estado al tanto con noticias y periódicos, pero ayer por primera vez me puse a ver el juicio.
Ajá.
Que era algo era algo que me faltaba.
Claro.
Por supuesto, uno como abogado sabe que el escenario donde transcurren estas cosas, el juicio, dice cosas mucho más allá que las que las mismas pruebas pueden dar.
Sí.
Y la verdad que yo quedé también como usted
en shock.
Y yo traté de llegar con una idea bastante objetiva. Sin embargo, es cierto que esto es una lucha por los seres humanos.
Así es, una lucha por los seres humanos.
Esto es una cuestión...
Eso fue lo que yo entendí.
Esto es una cuestión de respeto, de mantener dignidad, uh-huh, de contribuir al crecimiento humano y social.
Así es.
Del ser humano.
Y de hecho... El feminismo como tal, como movimiento, realmente también busca la protección de esos derechos conculcados que puede pasar tanto a los hombres como a la mujer. Lo que pasa es que hasta cierto punto, ciertos grupos han desvirtuado lo que es realmente la lucha feminista. Esto no es un tema solamente de la mujer, un tema también del hombre, de la sociedad en general, de los seres humanos.
De los seres humanos, exactamente. Así es. Y una de las cosas, no sé si a ti te llamó la atención, bueno, nosotros estamos formados en un sistema de derecho completamente diferente. Uh-huh. La verdad es que yo, teniendo esa formación continental tan fuerte, ¿verdad?, siendo abogado francés, no entiendo cómo uno puede someterle un caso civil que finalmente no es tan civil, porque la difamación en derecho francés y derecho dominicano es penal.
Es penal.
Pero no se somete a jurado. De tú someterle un caso civil a un jurado, a 7 personas que van a decidir quién de los dos está diciendo la verdad. A mí eso me parece, bueno, o sea,
precisa,
que está a la antípoda
precisamente
de lo,
por
el
eso,
sistema en que yo me formé.
Precisamente por eso en el derecho anglosajón, el juicio es toda una puesta en escena.
Todo, todo.
Sí,
todo.
Sí. Es, incluso la selección del jurado es algo que le... O sea, bueno, es de las dos partes lo que le tocan.
No, yo sé lo que es eso, porque en derecho francés existe el jurado solamente en los casos criminales. Uh-huh. Y yo trabajaba con un penalista, tuve muchísimas veces que subir a los juicios criminales porque a él no le gustaba. Entonces yo tuve que participar en el sorteo de los jurados, porque es un sorteo.
Uh-huh.
Es un sorteo, entonces te dan una lista, tú solamente tienes 2 elementos prácticamente para tú decidir si tú dejas esa persona que es sacada, ¿verdad?, en el sorteo, o si tú la recusas. La defensa tiene un derecho de recusación de 5.
¿De cinco elementos o de cinco personas?
De 5 personas.
Okay.
El Ministerio Público y la parte civil tiene 4. Entonces, cuando te sacan un jurado, ¿verdad?, que dicen el nombre, tú tienes que haber ya examinado la lista y haber marcado en amarillo, tú sabes, con tu marker.
Claro, hay que organizarlo.
Más o menos.
Hay que hacer un listado.
De lo que podía hacer. Pero lo único que te dan es la profesión, nombre, profesión y edad. Y con eso, cuando lo sacan, tú tienes que decidir en un segundo si tú recusas o si tú lo dejas pasar. Y a mí me pasó un tema en un caso de asesinato. Era un muchacho joven que había matado a su compañero en condiciones muy confusas. Y el problema era que el juez de instrucción no había instruido el caso realmente de forma exhaustiva. Había muchas lagunas. Y bueno, yo había hecho mi lista. Y me sacan, pero yo había hecho mi lista con los que yo podía dejar, no los que yo podía recusar. Y me sacan una de las que yo tenía marcada en amarillo, pero cuando ya se avanzó...
En amarillo significaba que usted quería que
se quedara. Que yo lo quería que se quedara, sin amarillo. ¿Tú sabes eso? Marque
sí,
amarillo fluorescente.
Ajá.
Fluorescente. Y cuando la persona dice su nombre, ella se avanza con una cara, yo la recusé. Y dejé pasar a un joven empresario, muy buen mozo, muy bien vestido, que me hizo le hizo a mi cliente las peores preguntas. O sea, eso pende de un hilo de tu apreciación, que tiene que ser al vuelo, y que, como nosotros sabemos muy bien, las apariencias engañan. La señora en la pausa, en el break, vino y se me acercó y me dijo: doctora, ¿por qué usted me recusó?
Wow.
Yo le dije: mire, déjeme enseñarle mi lista, yo la tenía usted como... Pero usted se avanzó con una cara tan seria que me dio miedo. Me dice ella: sí. Dice ella: pues qué bueno que usted me lo dice, porque los jurados, las listas de jurados, están seleccionadas de los ciudadanos en las alcaldías, y si esa lista tiene que servir para toda la sesión de la corte criminal. La sesión dura varias semanas. Entonces ella me dijo: muchas gracias por decírmelo, porque así yo sé si me vuelven a sacar en otro caso, que no me pase lo mismo. Yo me sentí tan mal, porque eso de que las apariencias engañan. Yo dejé pasar también a una enfermera, y la enfermera también hizo las peores preguntas. O sea, es algo, es un ejercicio muy difícil, pero yo aprendí mucho en mi ejercicio como penalista.
Pero hay un ejercicio personal interesante ahí.
Muy interesante. Tú ir a corte criminal es un ejercicio fuerte, muy fuerte, donde tú tienes que utilizar todo lo que tú sabes, todos tus recursos y eso, porque pende de un hilo la condena de tu cliente. Gracias. Y suerte que ya no existe pena de muerte en Francia, pero antes existía pena de muerte. Bueno, la quitaron cuando yo estaba todavía estudiando, gracias a Dios. Yo nunca tuve que enfrentar eso, pero tuve que enfrentar casos donde había cadena perpetua, ese tipo de cosas. O sea que yo entiendo que para que un abogado sea un abogado completo, tiene que pasar por ese tipo de ejercicio.
Sí, sí.
Absolutamente.
A mí me tocó incluso 2 años trabajar con el penalista Carlos Balcácer.
Ajá.
Y su familia.
Sí, yo conozco a Carlos.
Un saludo a ellos que me ayudaron bastante. Solamente fueron 2 años, no quise más de ahí, porque la realidad es que te genera cierto trauma el derecho penal.
Que
y
si
más en República Dominicana.
No, en República Dominicana, porque todavía tú vas a ejercer en Francia, tú sabes que las reglas del juego son claras,
uh-huh,
y los jugadores las respetan. pero aquí no se ejerce derecho. Aquí no. Lo que se ejerce es tigueraje.
A la garata con puño.
Y la justicia no puede depender de eso. Una de mis críticas más fuertes al tema del sistema acusatorio es que el juez pasa a ser simplemente un árbitro, como en derecho americano. De dos partes, eso no puede ser. Por ejemplo, en el examination and cross-examination, tú te diriges directamente al testigo. En derecho francés no es posible. Tú haces la pregunta y el presidente del tribunal, en corte criminal son tres jueces profesionales, presidente más dos asesores y 9 jurados, no 7 como en derecho americano, 9. O sea que tú tienes que convencer a 12 personas. Y las preguntas, tú no se las haces directamente al testigo, tú se las dices al presidente y el presidente es que interroga al testigo. Eso evita toda tentativa de sugestión del testigo. Uh-huh. Mira que en derecho americano todo es objection. Falta de fundamento.
Porque la idea es esa, precisamente. Porque se busca eso también.
Tú necesitas sugestionar al testigo. Fíjate que los análisis que se están haciendo del testimonio de Amber Heard es que los abogados de Johnny Depp tienen que tratar de desestabilizarla para que ella haga un show en la corte y quede de manifiesto la personalidad, la verdadera personalidad de ella, que fue muy bien explicada por el doctor Curry. Por la psicóloga el team legal de Johnny Depp contrató. Entonces, imagínate tú, eso no es posible en derecho continental.
Hacen un circo.
Porque hacen un circo. Entonces, yo creo que la justicia no puede estar dependiendo de ese tipo de manipulación, de testigo y únicamente de la habilidad de los abogados.
No, y el uso de la opinión pública también. Que al final del día no es tan pública como la gente cree. Pero, por ejemplo, el caso de O.J. Simpson, que hay que traerlo a colación.
Ese fue otro.
Que fue una manipulación de un all-star team de abogados que, mediante unas acusaciones raciales, de violencia racial que hubo con el caso de Rodney King.
Sí, de Rodney King,
que
sí.
Fue anterior.
Fue allá en Los Ángeles.
Eso, pues, también. Obviamente le ayudó a O.J. Simpson a poder obtener una sentencia de no culpable. Cuando la realidad del asunto es que después de que se termina ese juicio, pues no encontraron a otra persona a quien perseguir. Entonces, claramente había una tentativa de que era él directamente quien había ejecutado ese homicidio. Sí. Bueno, pero las cosas son a veces un poco, tú sabes, en derecho son un poco...
No, y hay que ver en ese sistema.
Todo en derecho americano.
Exacto, sí. En ese sistema donde todo se construye. Uh-huh. O sea, toda la historia y la narrativa de los casos se construye con un abogado y un publicista. ¿Ok?
Y un publicista.
O sea, es un equipo multidisciplinario, claro, de personas, uh-huh, que toma en cuenta una serie de cosas mucho más allá del derecho.
Mucho más allá del derecho.
Y en este caso, a mí me parece que la idea de simple y llanamente televisar este juicio, uh-huh, por supuesto que lo que quiere traer es una ola de otro, no simplemente un show, no. Desde otro lado, una presión que se empiece a generar y que se empiece a construir y a alimentar fuera del estrado.
Claro.
Y que, porque mira ya como hay un grupo de gente buscando que a Amber Heard la retiren de la película de Aquaman.
Pero ya lleva 3 millones de firmas la petición. 3 millones de firmas.
Pero ya ve, como hay un juicio fuera del tribunal.
Sí.
Entonces, porque todo esto es un conglomerado de ejercicios simultáneos en diferentes escenarios.
Sí.
Pero eso lo permite el derecho anglosajón o la sociedad también anglosajona.
Sí, también la sociedad. Sí.
Bueno, señores, nosotros vamos a seguir continuando aquí debatiendo este tema, pero vendremos con más en el próximo segmento de este programa. Nos vemos en breve.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh. ¿Eh?
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Todos los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí, vamos a compartir.
Donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7-4790.
Okay. Mundo Gamer, con Sonja y Jules, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Dejadez en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode.
Bienvenido nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Estuvimos en una pequeña pausa, pero para entrar en contexto, las damas aquí estaban hablando, yo no, las damas estaban hablando sobre el caso de Amber Heard versus Johnny Depp, y realmente yo creo que ustedes deberían seguir argumentando. Yo me salgo de ahí, porque la realidad es que se ha desvirtuado bastante lo que es la lucha contra la violencia de género en los últimos años, desde lo que fue el famoso hashtag MeToo en redes sociales. Y una cosa es tú encontrarte un día un Harvey Weinstein, como lo que pasó con ese caso en específico, sí. Y otra cosa es poner a toda la población masculina dentro de ese estándar. Entonces yo me voy a quitar, le dejo su espacio.
César está como golpeado.
No es un tema golpeado, pero la realidad es que, o sea, es difícil tú hablar sobre esto, y más, por lo menos trayéndolo al contexto dominicano, en una sociedad sumamente machista, donde como hombre se te hace difícil ir a una fiscalía o a la policía y poner una querella o una denuncia por violencia de género. No solamente porque los tigres que están ahí se van a reír de ti,
que eso es lo de menos ya, de altura sí, de juego, sí, sino también porque hay un ataque sistemático al hombre hasta cierto punto. Entonces, el hombre aquí en República Dominicana no puede llorar, no puede estar arrancado.
Si es una cultura poner, un poco, o sea, que oprime.
Constriñe bastante.
Bueno, yo creo que
y eso va incluso
el mismo dentro, machismo es precisamente el enemigo del hombre en la República Dominicana.
Bueno, es que yo no lo veo como un tema solamente del machismo en sí, sino como algo cultural.
Bueno,
o sea,
pero es que tenemos quien una cultura.
Los hombres,
es una
quien
cultura
crea los hombres
machista.
Es la mujer hasta cierto punto.
Sí, pero explicando un poco mejor a lo que me refiero.
O sea, hablando de machismo en general.
Es que la misma cultura nuestra, con ese nivel de machismo tan grande que tiene, es la que oprime a los hombres a tener que ser los proveedores, a tener que ser los protectores,
claro,
a tener que ser los matatanes. Sí,
Y no pueden permitirse ni siquiera llorar.
Exactamente.
Cuando tengan una pena. Es una cosa terrible.
Entonces, no le da ese espacio para ser vulnerables, para ser sensibles, para ser débiles, podríamos decir, pero... Bueno, eso simplemente ataca en contra de los mismos hombres.
Sí, y muchas
esa
veces.
Falta de esa falta de espacio para poder desarrollar estas características humanas, o sea, este desarrollo integral del ser humano. Porque estábamos hablando de eso hace un momentito. Esto se trata de un desarrollo integral, de una cuestión humana.
Sí,
de una cuestión.
El tema de ser humano al final del día. No es un género en específico, pero vivimos en un mundo sumamente polarizado. De hecho, parte de lo que nosotros estuvimos hablando en el programa anterior fue sobre el tema de salud mental. Y esto también viene a colación con la salud mental. Muchas parejas durante la pandemia se vieron enjauladas con su peor enemigo, que no necesariamente tiene que ser un hombre. También hay muchos casos en que muchos hombres estuvieron encerrados con su peor enemiga en ese sentido. Y hubo violencia intrafamiliar, que debería de ser realmente el término en lo personal para mí, que debería de llamarse ese tipo
o conyugal, sí, porque yo creo que este juicio ha tenido el valor de poner eso en evidencia, de que debe ser el término, debe ser violencia intrafamiliar,
claro, porque
algo
se ha
más universal,
el uso de
algo
la palabra
más universal.
Además, eso permite que bueno se extienda a otras comunidades que hoy se empiezan a visualizar en la sociedad de una manera distinta. O sea, ya no estamos viendo una tradicional familia de un hombre y una mujer. De repente nosotros podemos ver unos casos que tengan las mismas características pasionales entre dos hombres o entre dos mujeres.
Sí, claro. Bueno.
Y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. La justicia tiene que seguir siendo justicia.
Claro.
Claro.
Claro que sí.
¿Ok? Claro. Entonces, pero nosotros a veces nos vemos en la encrucijada de que, bueno, pero es que entonces aquí es que eran amigas. Entonces, como uno no sabe hablar en esos términos a veces, es que eran amigos, es que no sé qué, y de repente uno se ve enfrente a un caso, ¿verdad?
Sí.
Que tiene esta magnitud, estas características, ¿verdad? Y que son derramamientos de sangre, como dicen por ahí. Entonces.
Pero yo creo que al final del día todo deriva de la falta de educación en República Dominicana, principalmente educación, digamos, emocional. Aquí las escuelas no tienen un pensum de educación de ese tipo. O sea, nadie se sienta contigo a decirte cuáles son, o sea, qué tú debes hacer en cierto caso. Si un psicólogo, cómo funciona un psicólogo. O sea, aquí hay gente que no viene a saber cómo funciona un psicólogo hasta años después de que se genere el trauma. Y eso realmente es parte de ese déficit. Y lo hablamos en el programa pasado, que con el caso de David de los Santos, de que el Estado era que le estaba fallando a David de los Santos. Y no necesariamente el tema de la policía como tal, aunque sí tiene su culpa. Pero ¿cómo tú puedes exigirle a un ser humano algo que no conoce? Porque al final del día es un tema de conocimiento. Y no es que eso lo exime de hacer, de que si hace cierto comportamiento o no, no tenga una pena. Pero la realidad del asunto es que no hemos ido más a pensar de que la fiebre está en la sábana, de que si lo metemos preso ya tenemos aumentando nuestra población carcelaria por violencia de género, que es el nombre para mí más inadecuado que se puede utilizar es. Para ese tipo de violencia, cuando es intrafamiliar, claro está.
Claro.
Pero bueno, o sea, al final del día tú ves las cárceles llenas de hombres resentidos con este tipo de situaciones porque no hay un apoyo del Estado, porque es el Estado el que tiene que hacer esto. Esto no es que tenga que venir una institución privada a hacerlo, y que hay muchísimas instituciones privadas que lo hacen, y gracias a Dios que lo hacen, porque la verdad es que hace falta educación emocional.
Mira, César, el problema, otro de los problemas que yo veo aquí, es que las mismas mujeres sentimos también que el sistema no nos apoya del todo. Así como tú hablaste de que los hombres se sienten reprimidos en muchos momentos, las mismas mujeres creemos que el sistema no funciona tampoco. Entonces, es un asunto que no tiene que ver con a quién atiendo bien y a quién atiendo mal, o a quién la cultura afecta más y a quién afecta menos. Hay una deficiencia importante en el sistema jurídico nuestro que evita que los casos que tienen este nivel o este nivel de sensibilidad por ser temas personales, familiares, no sean manejados con la sutileza o con la delicadeza que ameritan. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo ir a poner una querella porque me robaron el celular en el supermercado que ir al mismo sitio a poner una querella de violencia intrafamiliar. Entonces, como desde mi perspectiva no es igual, desde la perspectiva de la persona que recibe esa denuncia, debería ser diferente también esa visión. Y no tenemos esa capacidad de ver diferente estos casos.
Es que sin educación no lo podemos lograr nunca. De hecho, también aquí hay un poco de culpa con el tema de la opinión pública. Uh-huh. Porque si nos fijamos, y vamos a sacarlo, por lo menos yo lo voy a sacar del contexto de violencia de género, o violencia intrafamiliar, que era lo que estábamos hablando.
Sí.
La masacre que ocurrió este fin de semana en Estados Unidos, no solamente en Nueva York, sino en California, dos estados azules. Muy importante tener eso en cuenta.
Sí.
Porque la legislación que existe en los estados azules, tanto Nueva York en este caso como California, son de las más estrictas en materia de porte y tenencia de armas en los Estados Unidos por completo. Y la opinión pública, al igual que cierto establishment norteamericano, que me voy a ahorrar el nombre, se volca a mencionar que el caso de Nueva York en Buffalo fue producto de un crimen racial. Y eso me llama mucho la atención porque efectivamente pudo haber sido así. Pero la magnificación de ese caso en específico llama mucho la atención cuando el de California y el de hace una semana atrás en el metro de Nueva York fueron hechos por personas de color. Afroamericanos.
Afroamericanos,
sí. Y eso se volvió algo que ni siquiera fue tan viral. O sea, si te fijas, la forma en que la opinión pública tergiversa ciertas temáticas, X o Y, hombre, mujer, negro, blanco. O sea, es una polarización tan grande que al final del día te genera una disociación de la realidad. Y aquí lo que nosotros deberíamos de estar es mirando el hecho. No si usted es hombre o mujer, por lo menos yo lo veo así. O no si usted es una persona de color o es una persona de tez blanca, negro o blanco. O sea, ¿desde cuándo hemos pasado a dejar de ver al hombre como un ser humano como tal? O sea, y al hombre no me refiero al hombre por género, sino como raza.
A las personas.
A las personas, al ser humano. A las personas,
al ser humano como tal. Uh-huh. Para empezar a clasificarnos a un punto tal que deshumanizamos los hechos. Yo creo que esa demonizamos a nuestra propia raza hasta cierto punto. Y eso es la problemática que yo veo que se genera con el uso de una opinión pública amarillista. Vamos a poner ese nombre, amarillista.
Sensacionalista.
Sensacionalista.
Sensacionalista, sí.
segrega, genera cierto tipo de...
Mira, y aterrizando un poco ese tipo de problemática a nuestro país, nosotros que tenemos este sistema romano-germánico, ¿verdad? Que responde a una forma o a un proceso a la hora de juzgar, pero estamos tan cerca de otros lugares que tienen otra metodología, hace que tengamos este mix and match. Sí, es como, es una liga rara donde de repente en nuestro país vemos como hay un quinto poder o algo así, mediático. Y la prensa juega un rol a la hora de, por lo menos en casos X, ¿no? En los casos sonados.
Los casos sonados.
O con personas X también. Y empieza a emitir comentarios y empieza a dar veredictos desde antes que nosotros lo podamos ver en, claro, en donde se tienen que dar esos veredictos. Entonces, estamos en una sociedad que daña desde diferentes aristas, desde diferentes puntos, a la persona que está siendo parte de este tipo de procesos.
Sí, así es.
Y es como, no sé si lo estábamos diciendo fuera del aire o qué, hay gente que dice que Johnny Depp ganó en los medios de comunicación.
En los medios de comunicación, las redes sociales.
Pero que nadie sabe en el juicio.
Nadie sabe en el juicio, exacto.
Y bueno, nosotros vemos todos los días casos así, donde hay gente que gana o pierde en un sitio y gana o pierde en otro. Uh-huh. Y a veces no se puede combinar ese resultado. El resultado es distinto en un lado y en otro. Entonces, al final, todas las personas involucradas en acontecimientos como este reciben una sentencia distinta en un lugar y en otro,
claro,
en que afecta su diario vivir, su profesión.
Definitivamente.
Todo, su vida.
Su vida. Así.
¿Eh? Entonces, ¿a quién le estamos dando ese poder de solucionar las cosas? ¿O estamos realmente solucionando las cosas tomando estas acciones a la hora de proceder para solucionar conflictos?
Bueno, yo creo que esto pone en juego algo fundamental, que es la noción de justicia. ¿Quién puede definir lo que es la justicia? No se puede definir, porque tú lo puedes definir por la negativa. Todo el mundo sabe lo que no es justo, pero nadie te puede definir verdaderamente qué es justo. Eso va a variar de una persona a otra persona. Entonces, cuando tú tienes este tipo de proceso, cada quien está asimilando los hechos, las justificaciones, las pruebas, etcétera, según su propia noción de lo que es justo o de lo que es injusto. Y hemos oído hablar mucho del tema y del problema de la, ¿cómo es que se llama? De la justicia como un populismo.
Uh-huh.
El populismo penal, sobre todo, el populismo penal. Es verdad que es un problema, pero ¿a quién está destinada a proteger la justicia como sistema de servicio público? Está destinada a proteger una sociedad.
En conjunto.
En conjunto.
Sí.
Porque eso es uno de los elementos que afecta la noción de seguridad.
Uh-huh. Es así.
Entonces, los jueces, no, y el sistema de justicia, tiene una misión muy difícil, porque tiene que finalmente conciliar el interés general con las libertades individuales. Esa es la gran disyuntiva de la justicia.
Y de hecho me tocó una situación bastante bochornosa. Digo bochornosa no por mí, porque no fui yo que pasé la vergüenza, sino que fue el Ministerio Público en ese momento. Yo estaba mencionándole al Ministerio Público con un caso que no puedo mencionar acá, porque obviamente es un tema profesional. Pero ¿qué? Yo le decía al Ministerio Público, es que a ustedes les conviene que la ciudadanía se empodere para tomar este tipo de casos y que llame la atención. Porque si usted se está quejando de venir un viernes a... y que no tiene nadie que la suplante, eso es por falta de presupuesto. Entonces, al final del día, como que los roles aquí en República Dominicana están muy confundidos. Y de hecho, eso yo creo que es parte de, o culpa de la misma opinión pública y de la forma en que se maneja. Porque miren una situación también que me llama la atención que pasó este fin de semana. Este fin de semana se hizo un evento por parte de un partido político colocando una tarja que un grupo de desaprensivos se robaron del Parque Duarte, de la estatua de Duarte. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y de dónde sale este tipo de comportamiento? Pues yo le puedo decir que ese tipo de comportamiento nace de la falta de conocimiento que tienen algunos influencers en redes sociales, porque eso es parte de la prensa hoy en día, lamentablemente. ¿Qué te dice que la estatua de Colón o que la estatua de Sutanejo o que de Perencejo es una forma de opresión? Y yo le digo lo siguiente a ese tipo de gente que me dicen eso, porque me da mucha risa, porque al final del día yo me quedo pensando yo, pero es que esa es tu opinión sobre eso. Y quien ve una estatua de X o Y en cierto contexto histórico, porque por ejemplo en el tema de Colón la esclavitud era algo normal, parte del sistema económico, ni siquiera un tema de derechos humanos, que no existían tanto en esa época, sino un tema de un sistema económico, donde incluso las mismas tribus africanas entregaban ciertos tipos de personas, africanos claramente.
Los prisioneros de guerra
de ella.
Ellos vendían a los mercaderes portugueses.
Exactamente. Entonces, se quiere decir, no, que el hombre blanco, que demonizar, o sea, al final del día se juega una polarización extrema que no está buscando hacer un bien a la sociedad. Y la sociedad tiene que levantarse y despertar y entender que aquí hay grupos, y no necesariamente me quiero ir a un tema de conspiranoia, ni de ONG, ni mencionar a nadie en específico. Aquí hay grupos que van mucho más allá de los intereses de República Dominicana. Esto es un tema mundial, donde usted ve en Estados Unidos que tumban la estatua del general Lee, por ponerte un nombre de cualquiera, que no, que porque era confederado. O sea, el daño que tú estás haciendo al tumbar una estatua por un contexto histórico es tan grande, porque tú estás borrando la historia. Tú no estás permitiendo que quien vea esa estatua pueda generarse una idea
y generar un conocimiento crítico.
Exactamente.
Una opinión crítica. Y lo mismo sucede, porque así como tú estás criticando de ese lado, lo mismo sucede con el Estado Dominicano, que no permite que nosotros hablemos ni que se realice ningún tipo de exposición, tal vez, de lo que de la era de Trujillo.
Sí, no, ese negacionismo no es bueno. El negacionismo en historia es totalmente nefasto. ¿Cómo tú le puedes borrar una parte de la memoria de la humanidad e imaginarte que esa humanidad va a seguir evolucionando de una manera normal? Eso es rigurosamente imposible.
Y sobre todo, evolucionando en base a lo sucedido, o sea, a las consecuencias de ese hecho. O sea, tú quieres una evolución positiva en base a ese hecho nefasto, ¿verdad? Pero si tú eliminas el hecho nefasto, en algún momento la evolución va a dejar de ser positiva porque nadie va a recordar ese hecho.
Exactamente.
1984, señora.
Eso es lo que estoy diciendo.
Entonces, eso es una negativa que no tiene ningún tipo de sentido.
No. Eso no tiene asidero en ningún sitio.
Para nada, nada. Eso solamente le cabe en la cabeza a cierto tipo de personas que no tienen, lamentablemente, el conocimiento. De verdad, pónganse a estudiar. Porque es que usted hablar en contra de X o Y personaje de la historia no es que esté mal, eso no es lo que estamos diciendo, pero es que tienen que entender el contexto histórico. Y yo le voy a dejar un ejemplo para cerrar por lo menos mi intervención, para que Alejandro termine de despedir el programa. Julio César quemó la gran biblioteca de Alejandría en su momento, hace miles de años atrás. Y nosotros nos atrasamos quizás en
En quizás.